Vamos a abrir en San Lucas capítulo 1 y ver qué es lo que sucede cuando el cielo llega a la tierra. Y vamos a leer desde el versículo, capítulo 1 en San Lucas, versículo 26. Y esta en sí es parte de la historia de Navidad, pero como te vuelvo a decir, la historia de Navidad realmente comienza desde Génesis 3 en el huerto de Edén, cuando Dios está al punto de expulsar a Adán y Eva del huerto, hay una promesa, okay, de redención. Y después de muchas generaciones, Dios cumple esa promesa. Y estamos en medio de promesas cumplidas y por cumplir el día de hoy. Y es por eso, cada vez como cuando tomamos la cena del Señor, este pan y esta copa nos hablan de promesas cumplidas y por cumplir. Y celebramos algo cada vez. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, que la llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora vamos a pasar a capítulo 2. Y muchos de nosotros crecimos viendo pastorelas, ¿verdad? Y era en la escuela, o eran niños, o a ver cómo era, y siempre teníamos así, primero los niños más chiquitos son las ovejitas, porque ahora vamos a ver a los pastorcitos de Belén. Y entonces, y el ángel, y tenemos muchos conceptos que hemos formado en nuestro entendimiento, y cómo imaginamos esta historia, y mucho es bíblico, pero sí hay partes que realmente vienen de tarjetas de Navidad, de caricaturas en televisión y de otros medios que hemos ido formando conceptos quizás equivocados. Entonces, capítulo 2 de San Lucas, versículo 1, dice: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el emperador romano, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y esa frase es tremenda también, porque no son casados, son desposados, va con él, porque ella tiene que ser empadronada como su mujer, porque legalmente, era como mucho sucede hoy en México, tienes tu boda civil y tu boda religiosa. Entonces ellos estaban entre lo que era legalmente formal y lo que religiosamente ratificaba el primer acto civil. Entonces, legalmente es su esposa, aunque en sentido matrimonial no viven juntos, y ella está encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días para su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. También esta frase es tan fácil decir, pero siempre me pongo en esto y trato de imaginar qué es lo que sentía José, que tienes que tocar puertas. Y dices, ah, pues, que no sabe la gente. Bueno, si no hicieran esto, ya no tendríamos posadas. Ya no habría canciones, ya no tendría velas para prender las trenzas de la niña enfrente cuando están empujándose en la posada y con los santos peregrinos y todo eso. Entonces dices, ay, ¿qué habría si no hubiera eso? Pero a veces como que en esas cosas no representamos bien precisamente lo que sucedió. Pero con todo y que él era casa y familia de David, o sea, tenía, como quien dice, sangre real, no gozaba de ningún beneficio social o económico de su linaje. Entonces, estar tocando puertas, no para mí, o sea, yo me duermo aquí en la calle, en la puerta de la casa si es necesario, pero donde mi mujer se pueda acostar, porque ya estaba por aliviarse. Y entonces, ahí están, no había lugar para ellos en el mesón. Y luego tenemos eso. Por ejemplo, con todo respeto, Noche de Paz es un villancico que a todo mundo le gusta, es uno de los más hermosos jamás escritos, pero no es muy bíblico en algunos puntos. Por ejemplo, dice que nos invita a ver los destellos de luz en el rostro del niño Jesús. Y vamos a seguir leyendo aquí. Y otra cosa es que nosotros tenemos la idea que que nació la misma noche cuando llegaron a Belén, ¿verdad que es tu concepto? Apenas arrastrando los pies y dándole fuetazos al burro, ¿llegaron en burro? Pues sí. Dices, ¿así está escrito? No, pues sí, ¿en qué otra cosa va? ¿A poco llega en los Pullman? Entonces, o sea, tenemos, no, pues por supuesto en burro. Probablemente José, siendo carpintero, tendría un burro. Ok, probablemente. Pero para una mujer embarazada, andar montada en un burro no es la mejor forma, menos cuando le faltan días para dar a luz, no es la mejor forma de viajar. Yo quemaría, yo creo que voy caminando. ¿Sabes qué? Pon las maletas aquí en el burro, yo voy caminando. Ese burro, no. Entonces, pero a fuerza queremos. ¿Por qué? Porque lo has visto en tarjetas de Navidad, en películas, en caricaturas, todo el mundo ya lo sabe. Pero aguas con eso, con lo que según ya lo sabemos. Y dice versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ahora aquí hay luz y gloria. Ahora aquí hay destellos de luz en el campo fuera de Belén con unos pastores. O si prefieres, pastorcitos, que son los niños de 7 a 9 en Club Semilla o Escuela Dominica, esos sí son más grandes, esos les hacemos pastorcitos, y uno más grandecito va a ser el ángel Gabriel y así. Pero tienes que decir, ¿y cómo sabían que eran ángeles? Siempre estamos con la idea que están flotando en el aire sobre los pastores, ¿sí o no? ¿Está escrito así? Se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y nos gusta pensar que una lámpara, pondrían una lámpara arriba para alumbrar, y los pastores están así. O sea, ¿pero de dónde sacamos eso? Probablemente era así. ¿Ok? Probablemente era así. Pero otra vez, o sea, no necesitas usar tanto tu imaginación. Lo que está escrito tan seco y directo es la historia más bella en el mundo. Y con eso tenemos para rato, ¿verdad? Y dice, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Que llegan a un establo y se ve, aunque no hay luz en todo Belén, se ve un fulgor. Y si te metes en el establo, hay un foco de 60 watts en el pesebre. Es el niño Jesús. O sea, otra vez, la señal no era una luz en el pesebre, o no era un así. No era que todo, que las vacas y los patos y todo lo que es el nacimiento, todos los animales en el establo se hincan y todos están así. O sea, eso no era la señal. Era algo totalmente extraordinario, pero Dios le pone una envoltura tan común y corriente que si no te dicen exactamente qué buscar, no te das cuenta que el Salvador del mundo acaba de nacer. no te darías cuenta. Entonces, y hay un propósito en eso, en escoger a José y María, en escoger el lugar, el momento, la forma y todo eso, es precisamente para ponerle a desventaja a Jesús, porque es el modo de Dios. Porque donde Dios muestra su momento de máxima debilidad, es donde su debilidad tanto más excede toda la gloria y poder del hombre, que lo más débil de Dios es excelente al lado del poder del hombre. Entonces, y lo está haciendo así. Las señales que hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Eso va a ser el distintivo. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, lo que sucede cuando el cielo llega a la tierra es que hay gloria de Dios en las alturas. Y todo es que, oh, el hombre, porque el cielo llega a la tierra puede ver la gloria de Dios en las alturas y puede contemplar paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Y no tenemos que voltearlo y malentenderlo, que es paz para hombres de buena voluntad, porque la Biblia dice que no hay bueno, ni siquiera uno. No hay hombres de buena voluntad. La buena voluntad viene de parte de Dios a la tierra. Eso es una de las cosas que sucede cuando el cielo llega a la tierra. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Al decir que es Cristo el Señor, el ángel les está diciendo, es el Mesías. Ellos como judíos entenderían eso, ¿ok? Es el Mesías. Lo que hemos estado esperando ha sucedido. Y claro, en la ciudad de David, en Belén, de donde era David, nace el hijo de David, el Mesías. Y lo sabrían. Pero otra vez, Dios está poniendo a Jesucristo a desventaja en toda la forma de llegar, porque sus agentes de publicidad son pastores, no como yo, sino pastores realmente de ovejas que viven en el campo casi todo el año. Entonces, en aquel entonces, ser un pastor de ovejas sería ser probablemente analfabeto o casi analfabeto, totalmente sin modales, sin preparación, sin presentación. O sea, no sería esto lo que tú contratas para dar a conocer el acontecimiento más grande hasta ese día en toda la historia humana. No sería la forma de hacerlo, pero es el modo de Dios. Se hunde, se esconde, se entierra más para poder desde lo más difícil y inundado y sepultado y escondido totalmente, desde esa oscuridad poder resplandecer su luz. Es el modo de Dios. Entonces, versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Date cuenta, en el establo, las demás personas que siempre tenemos, como que hay un establo reservado nomás para José y María, porque así en tu nacimiento no hay más gente, ¿verdad? Lo más probable es que echaron fuera los animales y había mucha gente, y ahí está tu esposa dando a luz, y todo el consejo: joven, ¿cómo se llama usted, joven? José, ¿a qué te dedicas? Soy carpintero, señor. ¿Y que no pusiste a ahorrar más para que tu mujer tuviera dónde? Cuando, ¿qué falta de planeación? Y ahí empieza, ¿tú crees en una sociedad tan así como era? O sea, ¿qué sucedería en tu casa cuando algo así está sucediendo? Todo mundo, o sea, gente que ni sabías que era pariente, empieza a aconsejar y a dar su punto de vista. Entonces, todo esto está sucediendo. Vienen los pastores a romper el esquema, porque ellos no, todos los que están en el establo, no están viendo un foco en un pesebre. Están diciendo: no, pues esta niña acaba de dar a luz. ¿A poco? ¿Y que dónde? ¿Aquí nomás? Sí, aquí nomás. Ay, qué pena. O sea, y ahí están con eso, ¿no? Lo que habría en el momento. Llegan los pastores a decirles lo que representa, lo que ha pasado. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Ahora, todos tenemos la idea, ¿verdad?, de que esa noche ¡pum!, aparece un astro en el cielo. Un enorme globo de luz aparece en el cielo de Belén. Y nos preguntamos, porque todos sabemos que los magos llegaron ahí mismo junto al pesebre, su oro, su mirra y su incienso. Pero no fue así. Si empiezas a estudiarlo en la Biblia, ellos llegaron a una casa y vieron al niño, no a un bebé. ¿Okay? Entonces pasó algo de tiempo, porque de donde ellos venían, desde Persia, fue mucho tiempo para que, apareciendo una nueva estrella, ellos pudieran llegar. Jesús ya tendría meses de edad. Sabemos que no eran reyes, la Biblia dice que eran magos, y no como hoy, que con espejos hacen que un tigre se convierta en una paloma y luego vuela sobre el público y todos están así. Eso no, eso es un ilusionista. Ellos eran astrónomos o astrólogos, estudiaban y hacían mapas de los cielos para entender, porque decían, como la Biblia dice, que los cielos nos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19. Entonces ellos ven que aparece una nueva estrella y usando álgebra, y por eso nos parece que son magos, porque tú y yo, para mí, álgebra es mágica. O sea, porque dice hallar X, yo digo, pues aquí está, ya la hallé. O sea, ¿por qué hacen esas preguntas capciosas? Pues aquí está X. Entonces, o sea, para mí siempre era así, decir una bola de cristal. La respuesta a la ecuación es 13. ¿Cómo llegaste a eso? No sé, Dios me inspiró. Nunca pude decir, entonces, como no sabemos, pero ellos usando álgebra triangularon para decir, esta estrella a las 12 de la noche está exactamente sobre Judea. Entonces van a Judea y llegan y preguntan en Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque tiene que ser alguien influyente en este territorio. Y así fue. Pero nadie lo estaba pensando que... Y nadie está... Porque imagínate, si apareciera un globo de luz así, y todo el mundo en Belén a medianoche, ¡wow! ¿Qué es eso? ¿Es un ovni? ¿O qué será? O sea, todo el mundo estaría comentando. Pero tienes que ver que si los ángeles no mandan a los pastores a verlo, nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. José sabía algo, María sabía algo, y al nacer no había otra indicación para decir, aquí es el Hijo de Dios delante de mí. Entonces, dice, se maravillaron de lo que los pastores les decían, no de una estrella que no la distinguían entre todas las estrellas del cielo, y la gente no estaba viendo una luz en el establo, sino simplemente viendo un bebé que acaba de nacer. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ok, entonces si tú te pones a pensar, hay una profecía hecha aproximadamente 700 años antes de Jesús, que una virgen concebirá, es una señal. Lo vimos un poco el miércoles en el estudio del rey Acaz, que Dios dice, yo mismo les daré una señal. Como ya me van a cansar con sus actitudes, dice, yo les voy a dar una señal. Que un remanente va a volver, que no es el fin de esta nación. Que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. Cuando el cielo llega a la tierra, lo que sucede es que Dios está con nosotros. ¿Pero qué significa? Vamos, por favor, al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, casi al final, es justo antes de Santiago, Hebreos capítulo 2. Entonces empezamos, ustedes estamos rompiendo muchos conceptos tradicionales, más no ni históricos ni bíblicos acerca de Navidad, pero realmente al hacer eso estamos llegando a las verdaderas joyas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Dios se hace hombre? Esa es la encarnación. ¿Por qué Dios mismo se encarga de personalmente redimir al hombre? No que pudo, realmente tú ves el diluvio, en los días de Noé. Tú ves cuando el pueblo de Israel, Dios abre el Mar Rojo y ellos pasan en seco. Tú ves todo eso en el Antiguo Testamento y dices, obviamente Dios tenía la forma de revelar su poder en la antigüedad. Dios tenía trato con el hombre. Si te das cuenta, el ángel Gabriel no tiene nada que decir más a la humanidad desde en el libro de Daniel, aproximadamente 500 años antes de Jesús. Desde entonces hasta llegar con María, llegar con los pastores y decir estas cosas, o sea, hasta entonces hay algo tan importante que decir. Entonces dices, bueno, que Dios no pudo haberlo manejado desde el cielo, ¿no? Envía esto, manda el otro, cambia, la gente entiende, la gente... Pero para redención, y nos dice aquí en Hebreos 2, ¿por qué de esta manera? En Hebreos 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y podemos decir, como dijeron a Jesús en Juan capítulo 8, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Me encanta cuando alguien dice eso, porque dices, en ese momento ya, en un minuto más ya te va a decir todo lo que, a todo lo que él es esclavo. Entonces, y es como cuando dicen, si quieres hacerle reír a Dios, coméntale tus planes. Y él se pone a reír, porque él sabe cuáles son los planes que él tiene acerca de nosotros, y son mejores. Pero nosotros empezamos a poner ante Dios nuestros proyectos y propuestas y todo, y Dios nomás dice, bueno, si quieres, pero yo tengo algo mejor, más excelente, si me dejas hablar. Ahora, los hijos participaron de carne y sangre, o sea, nosotros. Y él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. Entonces, él se hace uno de nosotros, sujeto a lo mismo que nosotros, para, por medio de lo que más nos sujeta a nosotros, que finalmente es la muerte, porque si participamos de carne y sangre, finalmente participamos de muerte. Es tu última y más grande experiencia. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ahora, imperio aquí, no debes imaginar que ahí está el diablo en el infierno, en un trono, y alrededor están jugando póker y fiesta y reventón, y es su imperio. Imperio aquí es Kratos, que realmente es un poderoso. Y la idea es, si Thanatos es la palabra en griego para decir muerte, entonces es una thanatocracia, que es el imperio de la muerte. No es el imperio del diablo, sino él tiene esa potestad, como ese control. Con eso nos mangonea, con eso nos confunde, nos engaña, nos trastorna, nos desvía y todo, a través del temor de la muerte. Y todo eso empieza a cambiar porque Jesús destruyó, y no aniquiló, sino destruyó, lo desconectó, lo desmanteló, lo hizo inservible, inútil en cuanto a sus propuestas y propósitos al diablo, por medio de la muerte. Entonces vemos que hay pasos en eso. Ahora, después de nacer Jesús, José y María lo llevan a Jerusalén a presentarlo conforme a la ley. Y Simeón, un viejito que ya estaba muy grande, es llevado por Dios al templo en ese momento, cuando lo están presentando. Y Dios le había mostrado que él no iba a morir antes de ver la salvación, o sea, el Mesías. Él iba a ver el Mesías. Entonces Dios lo guía al templo y él va y se da cuenta que aquí en brazos de María, este bebé es. Y dice, ahora despide a tu siervo en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Y tú puedes decir, ¿cómo puedes ver al niño y ver la salvación de Dios? Porque al haber cumplido Dios esto, quiere decir que lo demás ya viene en camino. Lo de Getsemaní, lo de Calvario, una tumba vacía y Jesús sentado a la diestra del Padre. Todo eso ya viene en camino. Entonces mis ojos han visto tu salvación porque sé que hablaste verdad. ¿Ok? Muy importante. Entonces cuando cuando destruye por medio de la muerte, primero, Dios toma nuestra naturaleza en Belén. Y segundo, Él toma nuestra muerte en Jerusalén. Pero para vivir o experimentar nuestra muerte, primero tiene que tomar nuestra naturaleza. Por eso la encarnación. Entonces toma nuestra naturaleza en Belén para morir nuestra muerte en Jerusalén, para que tú y yo hoy en Cuernavaca vivamos sin temor. Porque dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y por temor a la muerte el hombre ha matado, ha robado, ha mentido, ha creado ídolos, ha hecho todo tipo de barbaridad por temor a la muerte. Ahora, por ejemplo, cuando hace mucho frío, ¿qué haces? Pues pones tus bufandas, si te arde la garganta, estás con empiezas a decir, no, pues tómate eso, un poco de miel con jugo de limón, y ahí está, sí, ¿por qué? No, ¿por qué tienes miedo de ardor de la garganta? No, porque te va a dar hasta no sé qué, pero te va a dar algo si no lo tratas. Luego te da mucha tos y luego te mueres de la tos. ¿Por qué ponemos tanta protección alrededor de nosotros? Porque tenemos miedo, tenemos temor de la muerte. Pero realmente mucho más es esto, que cuando ya estás libre del temor de la muerte, ahora temes morir. No quieres, o sea, la próxima vez que subes a un avión y ves en los descansamanos ahí en tu asiento cómo está todo rayado, probablemente fui yo. ¿Ok? Pero lo que tienes que saber en eso es que no tememos ya libres, porque Él por medio de la muerte nos hizo libres. Y Juan 8:32 dice, si el Hijo te hace libre, serás verdaderamente libre, entonces libre de ese temor, temo morir. No temo la muerte, temo morir. No quiero morir en un choque, no quiero pisar el jabón cuando me estoy bañando, resbalar, dar un ranazo ahí. Qué vergonzoso que morir por torpe, morir por rebelde, morir por loco. O sea, hay maneras de morir que no queremos. Que no digan, ay, qué tonto fue. O eso le pasa por desobediente, eso le pasa porque se rebeló contra Dios. O sea, nadie quiere morir así tontamente. Y tenemos miedo a estar 7 años con cirugías y quimioterapias y radiaciones y finalmente todavía te mueres de cáncer y todos dicen, ay, que eso no me suceda, no quiero. Es sufrir y tenemos miedo al dolor. Y necesitas ir a Getsemaní con Jesús y ver que Jesús dice, Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, y darte cuenta que Jesús enfrentó, tomó tu naturaleza para saber a qué sabe tu dolor, a qué sabe el desamparo, a qué sabe la soledad, el hambre, la sed, latigazos, rechazo, traición. Jesús tuvo que saborear todo eso para que por medio de la muerte pudiera librarnos a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y por ejemplo, si un hombre se llena los bolsillos de objetos de santería, de magia africana, asiática y demás, y tiene todos los santos y todo esto hasta en una Biblia, y qué triste que no le dio ni paz ni protección. Y tuvo que morir como cualquier otro ser que es hecho de carne y sangre. Cuando Jesús vino a librarnos del temor de la muerte con todas sus consecuencias y trastornos. Bien, vamos por favor atrás en tu Nuevo Testamento a 1 Corintios capítulo 2. Entonces algo muy importante en esto es que okay, Él tomó nuestra naturaleza para morir nuestra muerte, para que tú y yo viviéramos sin temor hoy en Cuernavaca. Y si puedes trazar esa línea, ya la estás haciendo, ¿ok? Ya eso es una gran victoria para ti, poder ver el objeto de tomar nuestra naturaleza en Belén, morir nuestra muerte en Jerusalén, para que tú y yo viviéramos sin temor hoy en Cuernavaca, Y 1 Corintios, capítulo 2, Pablo dice, el objeto y el enfoque de cuando él hablaba de Jesucristo era así. Versículo 1. Así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Interesante, a veces como que queremos ponernos la bandera de ser, no, somos una iglesia cristocéntrica. Ah, pues bien por ti, bien por mí. Pero para hacer algo cristocéntrico, la cruz de Cristo tiene que estar en el centro de eso, o no es cristocéntrico. Entonces, pues es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a ese crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, lo que me anima, porque yo cada vez que me paro aquí, tengo miedo. Entonces, si Pablo pudo estar con temor y temblor, que vio a Jesús resucitado en toda su gloria y majestad, y todavía temblaba ante la gente, digo, ok, bueno. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y todo el propósito. Por eso Dios hace cosas tan al revés para nosotros, como viene el Redentor del mundo, el Rey de Reyes, y lo tiene que acostar en un pesebre. Y para que la gente sepa que acaba de suceder, unos ángeles sí van a anunciarlo, pero lo dicen a los que toda la sociedad menos les va a hacer caso a esos pastores. Nadie les va a dar crédito a lo que dicen. Y así siempre con desventajas, desventajas, desventajas. Ahora, ¿qué desventajas estás viviendo hoy? De salud, de tiempo, de dinero, de familia, soledad, vejez, juventud. Todo lo que dices, ay, es un problema, es un problema, es un obstáculo. Lo que me está costando nada más llegar al siguiente día. Ok, ¿y qué le costó a Jesús llegar al siguiente día? Y eso es lo que vamos a ver en 8 días. ¿Cuánta gracia necesitas para llegar de aquí hasta la eternidad? Que creo que es, para nosotros saberlo, es bueno. Y dice, versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Siglo aquí es el cosmos, sino todo el sistema de pensamiento como en el mundo se piensa en cualquier lugar, en cualquier etapa de la historia, así se ha pensado. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ok, entonces los ángeles dicen, gloria a Dios en las alturas, pero también Dios está preparando algo para nosotros, está preparando para nosotros gloria. Pero hay gloria de Dios en las alturas, ¿y cómo conectamos eso? Otra vez, ¿qué es lo que sucede cuando el cielo llega a la tierra y dice que lo predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, eso es lo que Dios ha preparado. Cosas que oído no oyó. O sea que el pintor más exquisito, la sinfonía que más te transporta, no iguala ni llega cerca a lo que Dios preparó para los que le aman. Entonces Dios está preparando algo para nosotros. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho. Dice, voy a prepararles lugar. Y cuando ya esté, vengo. Y cada vez que tomamos este pan y tomamos esta copa, estamos nuevamente anunciando que algo que pasó. Y basándonos en una promesa cumplida. La muerte de Jesús por nosotros, anunciamos la muerte de Jesús hasta que Él venga. Y estamos basando nuestra anticipación, nuestra esperanza, nuestro gozo en el momento y nuestra paz en el momento y hacia el futuro. Está basado en una promesa cumplida. Entonces, lo que ojo no vio, Nadie se imaginaba. Y no, como que la forma de presentarlo en el mundo no era la mejor forma de animar o calentar el mercado y que todo el mundo estuviera así, con ansiedad de saber, ¿y qué? ¿Y luego qué? O sea, nace, lo acuestan en un pesebre. Eso no era como para decir, no te pierdas en 8 días lo que van a hacer. No, espérate, 30 años va a caminar sobre el agua. O sea, nada indicaba esa noche lo que iba a estar sucediendo en 30 años más. Pero Simeón, que probablemente ya estaba muerto en otros 30 años, Simeón pudo ir en paz hacia su futuro y morir quizás en un año más o días, quién sabe. Pero Simeón pudo ir en paz hacia su futuro por lo que acaba de ver, porque ahora he visto tu salvación. Bien. Entonces Dios está preparando algo para nosotros. Vamos, por favor, a Primera de Pedro. Capítulo 1. Después de Hebreos, donde estuvimos, está Santiago y luego Primera de Pedro. Capítulo 1. Versículo 3. Y aquí igual Pedro está hablando de cómo Dios está preparando algo para nosotros, pero también nos dice y que nos está preparando para algo. Y si lo quieres ver así, Dios nos está preparando para algo que Él está preparando para nosotros. Y es, por ejemplo, una mujer cuando se acerca a su boda está preparando. Prepara su vestido, todo su ajuar, escoge invitaciones, envía invitaciones, decide qué música, platica. A veces le toma en cuenta un poco al que va a ser su esposo porque dice, no, a ti no te importa esto, a mí sí, así es que yo escojo. Pero en sí, ella, algo se está preparando, una vida con este hombre. Entonces, eso es lo que está preparado para ella. Y ella se está preparando para eso. Y va llegando y juntándose el momento. Entonces, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Otra vez, algo Dios está preparando para nosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada, otra vez, algo preparado para nosotros, está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Pero dice, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces vemos cómo viene ya juntándose esas dos rayas, así, lo que Dios está preparando para nosotros, lo que ojo no vio, ni oído oyó, y lo que nadie puede imaginar, lo que Él está preparando, pero también nos está preparando para algo, y algo preparando para nosotros. Entonces, y Dios usa, lo que vemos aquí, es que Dios usa la espera, y sobre todo usa, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora vamos atrás, antes de Primera de Pedro, a Santiago capítulo 1, versículo 2. Y si el Hijo nos hace libres, somos verdaderamente libres, ¿ok? Juan 8:36, si lo quieres anotar. Si tomó mi naturaleza en Belén para morir mi muerte en Jerusalén, para que yo viva sin temor hoy en Cuernavaca, ya viviendo sin temor, siendo libre y libre de temor, ¿Qué es lo, esa libertad qué significa entonces? Entonces ya puedo participar en esa preparación. Versículo 2, Santiago 1, 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, algo que podemos ver aquí es que Dios tiene dos estrategias. Una es que Él usa pruebas y problemas y aflicciones, diversos problemas, para producir algo en nosotros, produce paciencia. Y luego tenemos esto, ¿verdad? Junto con nuestro concepto que eran tres magos. ¿Por qué? Porque dices, pues yo ya lo canté desde niño, tras hermoso lucero, tres magos. Ahí están tres magos. ¿Pero cómo sabes que eran tres? Dice, te lo dejas de tarea, ahí está en Mateo, lo puedes leer. ¿Cuándo? No, pues que era oro, mirra, incienso, entonces tres cosas. Y entonces dice, ajá, entonces cargaban el oro en el elefante, ¿verdad? ¿Cómo sabes que fue un elefante? Pero qué bonito se ve en el cuadro, ¿verdad? Ok. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Estás en diversas pruebas o una nada más? ¿Verdad que las pruebas son como los gatos y los ratones? Se multiplican, nomás te volteas y ya hay 8. Y dices, ¡wow! Y luego hay 20. Ok, diversas pruebas, pero tenerlo por sumo gozo es lo que nos dice. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y podemos decir, ok, bueno, en el cielo no voy a necesitar paciencia. Porque en el cielo no va a haber ese tráfico. Estas colas en el banco, en el súper, esta cajera que así toma las cosas, así las marca, estás ya, y todo, y dices, tan solo para poder hacerme un taco. Y la frustración, en el cielo no voy a necesitar de paciencia, es cierto, pero la paciencia es lo que manifiesta carácter. Y el carácter es lo que Dios está produciendo realmente. Pero lo que usamos día con día es paciencia. Pero eso, cuando ya no se necesita, todavía queda el carácter que Él ha ido formando en nosotros. Entonces, mantenga, dice, la paciencia es su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ok, ahora vamos otra vez para adelante de Santiago, primera de Pedro, y vamos a segunda de Pedro. Otra estrategia. Dios está preparando algo para nosotros y lo ha indicado, lo ha demostrado con hechos específicos en la historia. El nacimiento de Jesús, la crucifixión y resurrección de Jesús, la venida del Espíritu Santo a la iglesia, milagros, señales, paz, no como el mundo la da, gozo inefable y lleno de gloria. Cosas que no son de este mundo, indicándonos que el cielo en verdad ha llegado a la tierra. Bien, segunda de Pedro, capítulo 1. Otra estrategia que Dios ocupa, aparte de pruebas diversas y problemas, es su palabra. Vamos a ver aquí en versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, entonces todo lo que yo necesito, todo lo que tú necesitas para vivir en este mundo y vivir ante Dios y tener las virtudes que Él está produciendo y cultivando en mí y realmente vivir una vida plena, honesta, transparente, gozosa, llena de paz y todo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. El mismo poder que abrió el Mar Rojo, el mismo poder que rodó la piedra de la tumba cuando resucitó Jesús, el mismo poder que de una forma misteriosa hizo que Dios se hiciera de carne y sangre y habitara entre nosotros, el mismo poder. Entonces, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Otra vez, gloria en las alturas. Estamos viendo, como dice en 2 Corintios, que es el evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio no es acerca de la gloria del hombre y que Dios ve algo de valor y lo quiere rescatar. Dios no vio algo excelente o de valor o digno de rescatar en nosotros. Pero su gloria es tal que Él pagando todo y Él ensuciando las manos y metiéndose en un céspol por nosotros, así y sacándonos de ahí a la luz, eso es gloria. Y tú dices, pues yo no lo haría. Pues sí, pero tú no eres Dios. Y qué bueno, porque entonces tenemos un Salvador. Y si tú y yo fuéramos, no lo haríamos. Diríamos, no, pues yo cierro la puerta a este universo, voy a hacer otro universo. Este ya se echó a perder. Y Dios lo redime. Y lo transforma. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Eso es lo que la Biblia dice. Es el modo de Dios. Entonces dice, por su gloria y excelencia, versículo 4, por medio de las cuales, por su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahora, ¿dónde vas a encontrar las promesas de Dios sino en su palabra? Entonces, Dios usa problemas y diversas pruebas como una estrategia para prepararnos para algo que Él está preparando para nosotros. Y puedes leer de eso en Apocalipsis 21 y 22, pero aún así, aún tratando de imaginar lo que ves ahí, ves la Nueva Jerusalén con muros tan altos y las dimensiones tan grandes y el oro traslúcido que dices, esto no es este mundo. ¡Claro! Lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, o sea, música que no puedes imaginar. Sabores y olores y colores que nuestras percepciones no tenemos palabras para estas cosas porque no las hemos vivido todavía. Pero como hemos visto aquí en Primera de Pedro, a quien amamos sin haberle visto, todos tenemos esa nostalgia de un hogar que no conocemos. Y todos queremos llegar a una patria cuyo himno nacional estamos aprendiendo. Y ya tenemos el pasaporte, pero nunca hemos pisado la tierra de nuestra patria. Entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por las promesas, llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Te das cuenta? Eso nos hace partícipes, es una naturaleza. Él se hizo partícipe de la nuestra en Belén. Y murió nuestra muerte en Jerusalén. Para que, vivir sin temor hoy en Cuernavaca es ser partícipe de su naturaleza. Entonces, dice, siendo así, por esas grandísimas promesas. Ahora, ¿cómo vas a saber esas promesas sin pruebas? ¿Cómo vas a poder comprobar que Dios es fiel sin diversas pruebas, diversas formas para acumular evidencia y poder decir, por esto sé que Dios es fiel? ¿Cómo puedes decir, yo puedo tener gozo en cualquier circunstancia si no vives problemas en diversas circunstancias? ¿Cómo puedes conocer la paz que pasa todo entendimiento si Dios no te deja pasar por situaciones que roban tu paz? Entonces, usa sus promesas, lo que está escrito, y usa situaciones, diversas pruebas, como estrategia para prepararnos para algo que Él está preparando para nosotros, para que seamos adecuados. Porque para poder meter mis manos en el río de agua de vida en Nueva Jerusalén, y para poder comer del fruto del árbol de la vida que crece a cada lado del río, yo necesito adecuarme. Yo necesito nuevos ojos, necesito nuevos labios que puedan pronunciar bien y no como me cuesta. Necesito nuevas neuronas para poder captar y procesar todo lo que Dios me está mostrando en los siglos venideros de las riquezas de su bondad para conmigo. Eso es lo que necesito. Por eso la resurrección, por eso la esperanza viva que tenemos, porque Dios está preparándome para algo que está preparando para mí. Entonces, todo eso es para dar a conocer su gloria a los que quieren ver. Vamos, por favor, aterrizando aquí en San Judas, al final del penúltimo libro de la Biblia. Abraham y todos ellos, Dios dice en Hebreos capítulo 11 que ellos nunca recibieron lo prometido, pero lo que habían recibido era suficiente, como Simeón. Mis ojos han visto tu salvación porque vi un niño en los brazos de una mujer. ¿Cómo es que he visto tu salvación? Porque ya sé que lo estás haciendo y con eso ya no me preocupo. Ya sé Nomás es cuestión de tiempo. Y el tiempo para Dios no es problema. Para mí sí. Entonces, igual, Abraham ya tuvo con qué creer lo demás. Isaac y Jacob ya tuvieron con qué creer lo demás. Y a ver si tú y yo tenemos con qué creer lo demás. Si puedo decir, Dios tomó mi naturaleza en Belén para morir mi muerte en Jerusalén, para que yo viva sin temor, siendo partícipe de su naturaleza, hoy en Cuernavaca. San Judas, su único capítulo, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Y qué alegría sería estar sin mancha? ¿No puedes estar sin mancha hoy? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes estar sin caída hoy? Si Él es poderoso para eso. Ahí está una promesa, para que por medio de estas promesas seamos partícipes de su naturaleza, viviendo sin temor, sin divagar, sin confundirnos, sin caída y sin mancha, delante de su gloria. ¡Oh! Gloria de Dios en las alturas, y paz en la tierra, y buena voluntad de Dios para con los hombres. Entonces, y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Cuando tú entiendes lo que Dios ha hecho hasta hoy, tú puedes ver por los siglos de los siglos lo que viene y decir, a Él sea gloria, a Él sea majestad, imperio y potencia, ahora vivo sin miedo y por los siglos. Porque Él tomó mi naturaleza en Belén, murió mi muerte en Jerusalén, hoy algo es diferente para mí. Eso es Navidad. Y lo demás son formas de celebrarlo y hacerlo visible. Lo demás es eso, ponche, buñuelos, tamales, todo eso. Son formas de hacer visible esa gran alegría. Y lo que sucede cuando el cielo llega a la tierra es eso. Gloria a Dios en las alturas, alegría, paz en la tierra y todo eso. ¿Por qué? Porque está un proceso, empezó de redimir. La promesa empezó a cumplirse y empieza a rodar y rodar y rodar, y los efectos se están dando todavía hoy aquí en esta carpa, en tu corazón y en mi corazón, porque Dios es fiel. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y nos despedimos? En 8 días vamos a estar entonces tratando de contestar la pregunta, bueno, ¿cuánta gracia necesitas para llegar desde aquí hasta la eternidad? Pero hoy vamos a darle gracias. Nuestro Padre y Dios, te damos gracias por Jesús, lo que diste, Señor, y tomando forma de hombre, y no solo de hombre, sino de siervo, y luego humillándose y haciéndose obediente, y obediente hasta la muerte, y hasta muerte de cruz.